Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura, FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y junto a Patricia González y Sebastián Airaldi somos un gran equipo de profesionales que todas las semanas les traemos una hora con la mejor información de estilo de vida, cultura y arte. Recomendaciones también. No se despeguen que estamos hasta las 2 de la tarde y les recordamos nuestra cuenta de Instagram de Planet People Magazine. Aquí están, por supuesto, Patricia y Sebastián. ¿Cómo están? Cuéntenme qué tienen para hoy.
Hola María, ¿cómo estás? Hola Sebas. Bueno, hoy vamos a tener a Rodolfo Vera Calderón, que es un periodista nacido en México, que nos va a presentar su libro nuevo, Máxima, la construcción de una reina, que es muy interesante. La verdad, es un antes y un después, una manera de pensar la realeza nueva y más de Máxima, que es una princesa latinoamericana de estos tiempos. Así que no se lo pierdan porque es muy interesante el concepto y la óptica con que él escribe muy respetuosamente este libro, este documento investigativo.
Hola, estimadas, y también vamos a estar explorando las relaciones y los vínculos entre la luna y los astros y cómo eso influye en nuestras vidas y en nuestro día a día.
Buenísimo, bueno, la verdad que me encantan los dos temas y quiero agregar que hoy 6 de mayo con el símbolo de una cinta color azul claro se realiza la celebración anual del Día Internacional Sin Dietas, generado con la finalidad de llamar la atención y recordar los peligros de algunos regímenes dietéticos exageradamente prohibitivos que son tendencia actual hacia la búsqueda de esa tirana delgadez que pocos logran. Tengamos en cuenta que hay enfermedades muy graves, de hecho, con esto que decís, Patricia, esta enfermedad sufrió la hermana de Máxima Zorraguieta. Así que bueno, la idea es concientizar, comer sano y ocuparnos muy bien de nuestra salud. Nosotros estaremos próximamente comentando sobre una nueva apertura justamente de productos naturales aquí, muy cerquita de Radio Cultura. Nos vamos a la pausa. Dancing in a crowded room, you look so happy when I'm not with you, but then you saw me, caught you by surprise, a single teardrop falling from your eyes.
Experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Bueno, y como lo venimos anunciando, vamos a tener a Rodolfo Veras Calderón. Él es un periodista nacido en México, experto en realeza, y junto con Paula Galoni acaban de publicar el libro Máxima, la construcción de una reina. ¿Cómo estás, Rodolfo? Encantada de tenerte acá con nosotros.
Hola,
verdad.
hola, hola. Bien,
¿Cómo estás?
un gusto saludarlas. Todo muy bien. Gracias por el contacto.
Bienvenido.
Bienvenido.
Gracias,
Bueno,
gracias, gracias.
Rod, a mí me interesa muchísimo el libro, que ahora quiero que me desarrolles tu interés acerca de él, pero me interesa mucho el género este, de que me parece muy precursor el hecho de que te dediques al género de la realeza, ya que abundan los periodistas de gossip, de celebrities, y es realmente afianzador para convertirte en un experto y de ahí posicionarte al respecto. Ser un periodista de realeza es algo que, si bien ahora parece innovador, en el futuro es muy precursor y quería preguntarte cómo nace tu interés de dedicarte al periodismo royalty.
Es como es un camino largo, pero a ver, yo me gradué en Relaciones Internacionales, después hice tres másters, así
Y
que
creo que
bueno,
hiciste uno en Georgetown.
hice uno en Georgetown, luego hice uno en periodismo aquí en el Grupo Clarín, y después hice uno también en Defensa Nacional, en la Escuela de Defensa Nacional de aquí de la República Argentina. Pero desde que me estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales, ahí me fui dando cuenta, como que ahí me fui, mi interés, digamos, se fue despertando hacia el sistema de gobierno de las monarquías. Me llamaba mucho la atención que los países más ricos del mundo, el 40% de los países más ricos del mundo son monarquías. Entonces me llamaba la atención cómo estos sistemas tan anacrónicos, casi medievales, hasta cierto punto, si se quiere, y antidemocráticos, porque bueno, que una familia tenga los privilegios de tener un estatus por el resto de los demás ciudadanos puede sonar antidemocrático, pero por otro lado me daba cuenta pues que este sistema de gobierno aportaba estabilidad o aportaba cierta gobernabilidad con el paso del tiempo y que los gobiernos estaban hasta cierto punto pues un poquito encorsetados en no tomar decisiones o en tener una persona por encima de la política que los guiara, los aconsejara y los alertara, ¿no? Y bueno, y eso, bueno, justamente va acompañado con todo lo que la realeza representa, que es la pompa y la circunstancia. Porque, bueno, las familias reales son instituciones que todo se basa en simbolismos, en lenguaje no verbal, o sea, todo lo que hacen, todo lo que visten, todo lo que dicen, todo tiene un mensaje y todo tiene que ser leído con lupa, ¿no?
Claro, es muy medieval.
¿Perdón?
Es muy medieval, me fui a esa época.
Bueno, no, a ver, es el sistema de gobierno más antiguo de la humanidad, ¿no? O sea, digamos que antes solamente existían reinos, reyes, después, bueno, el sistema feudal es como el sistema donde más se ve este modelo que conocemos como reyes, reinas, princesas, pero bueno, que hoy en el siglo XXI sigamos teniendo sistemas de gobierno basados en ese sistema, a pesar de que, bueno, son muy pocas las monarquías absolutas que todavía existen, casi todas en el Medio Oriente, las monarquías constitucionales europeas, aunque el rey, digamos, no tiene decisiones en la política, sí tiene ciertos mecanismos para que la política no cometa excesos, lo cual me parece brillante y me parece que en algunas circunstancias ha llevado a que los países no caigan en situaciones que bueno, en el tercer mundo nosotros lo sufrimos con esos regímenes presidencialistas que los gobiernos terminan haciendo lo que les da la gana, ¿no? Entonces, bueno, de ahí me nació el interés y bueno, digamos que la prensa rosa o la prensa del corazón, pues es lo que más y la que más informa sobre realeza, ¿no? Pero muchas veces, justamente como aparece en este tipo de prensa, no se toma en serio, para mí no se toma dimensión de lo que representan, digamos, estas monarquías o estos sistemas de gobierno. The Crown, afortunadamente, ha dado un poco de luz en la cultura popular sobre lo importante que es un rey que piense y que actúe con la cabeza, con templanza y con prudencia. Antes por ahí la gente no tenía mucha idea de un rey o un monarca, cuáles eran sus, digamos, sus, pues sí, sus responsabilidades y su compromiso.
Sus
Y creo que The
funciones.
Crown, exacto, creo que The Crown abrió esa, digamos, abrió como esa, o nos quitó esas telarañas a muchos, les quitó a muchos esas telarañas que no sabían en particular cuál era la función de un monarca. Y bueno, la monarquía británica, que es como la monarquía parlamentaria por antonomasia, ¿no?
Bueno, pero además la monarquía, The Crown, la monarquía británica sigue siendo una monarquía antigua con, entre comillas, la sangre azul. Vos te estás especializando ahora en esto que la inyección de lo que era la contemporaneidad y la vida, que las plebeyas lleguen al poder, a la realeza, y más en el caso de Máxima, que es la primera princesa latinoamericana en llegar a la realeza europea. Lejos quedaron los tiempos en donde las princesas europeas eran enviadas para los padres a otras naciones para casarse con príncipes y garantizar esto que estábamos diciendo, las relaciones diplomáticas, políticas, económicas entre sí de países, los intercambios. Ahora las princesas son personas que llegan a esa situación. ¿Cómo ves todo esto y en base a qué tu interés por Máxima Zorreta?
Hubo dos princesas antes de Máxima que eran latinoamericanas, bueno, una fue María Teresa de Luxemburgo, que ella es de nacimiento cubana, de una familia muy rica cubana, los Mestre, que se exiliaron después de la revolución en el 59, y la otra es Ángela Brown, ella es de origen panameño y se casó con un príncipe de Liechtenstein. Que justamente es amiga, bueno, era amigota de Máxima en sus años de Nueva York. Justamente Ángela también es de raza negra, lo cual Meghan no pasó a ser como la primera, digamos, la primera mujer de color que entró a una familia real. Ya Ángela lo había hecho, pero bueno, Ángela es una mujer muy discreta y pocos la conocen.
Claro,
Pero
por las preguntas.
ya, volviendo a Máxima, bueno. Yo creo que, a ver, Holanda es un país que siempre estuvo muy vinculado como a lo largo de todos los, digamos, cada uno de los periodos del sistema que conocemos en Holanda como hoy, que es una monarquía constitucional que nace en 1815, que es relativamente joven, siempre estuvieron como muy vinculados con la nobleza alemana. Entonces, cuando Máxima irrumpe en el medio de, bueno, cuando se conoce el noviazgo con Guillermo Alejandro, claro, era algo totalmente novedoso porque era una chica argentina que venía del país casi más lejano del planeta. Y bueno, fue como todo fue como un balde de agua fría para esta estructura mental de los holandeses, que bueno, no olvidemos que son protestantes, calvinistas, es gente muy austera, muy discreta, y Máxima yo creo que era todo lo contrario. Era una chica muy alegre, argentina, que le gustaba la fiesta, pero bueno, por otro lado era una bocanada de aire fresco en estas casas reales que a veces todo se vuelve muy monótono. Desgraciadamente, bueno, cuando se supo del noviazgo, bueno, la prensa empezó a averiguar, a investigar, y bueno, salió el pasado de su padre, que fue algo que la persiguió y que la atormentó desde que se convierte en princesa. Y bueno, justo también en Holanda habían tenido ciertas situaciones complicadas, porque el papá de Guillermo Alejandro había pertenecido a las juventudes hitlerianas. Su abuelo, el príncipe Bernardo, también había sido parte del gobierno nazi. Entonces era como que volvía el fantasma del fascismo nuevamente a la corte holandesa. Como que decía, no puede ser que después de que sorteamos estos dos embrollos, ahora viene una chica de Argentina con un padre que fue secretario de un régimen genocida, ¿no? Entonces, bueno, fue volver a lidiar con eso, pero yo creo que por un lado la reina Beatriz, que veía a su hijo por un lado tan enamorado y él había tenido dos relaciones anteriores que le habían roto el corazón hasta cierto punto porque había tenido dos novias de las cuales se enamoró profundamente, pero ellas no aguantaron o no les gustó este juego de lo que era la realeza. Entonces decidieron irse. Entonces, claro, él conoce a Máxima, que nada le gustaba más que la realeza. O sea, para él ella florecía en ese entorno. Entonces yo creo que la reina Beatriz vio tan feliz a su hijo que al final decidió apoyarlo y defenderlo y bueno, terminó en un casamiento en el que no pudo asistir el padre de la novia, lo cual fue muy triste, pero también por otro lado eso yo creo que ahí Máxima dejó en claro que ella no era su padre y también dejó en claro como que, digamos, ella ponía su felicidad y que su vida, aunque era su, digamos, estaba vinculada a su padre.
Se entregó a la nueva forma, la corona, su nueva familia. Totalmente.
Claro, y bueno, era una forma de despegarse hasta cierto punto, pero bueno, ella también, para ella, no iba a dejar pasar una oportunidad como esa, ¿no? Sobre todo cuando creces en un entorno en América Latina donde, bueno, alcanzar o casarte con un príncipe, bueno, para las mujeres de su generación, de su entorno, es todo lo que está bien. O sea, no pudiste haber logrado mejor una meta más importante, ¿no?
Mejor que lo pretendido.
Bueno, superó las expectativas con creces, por supuesto. Total. Por supuesto.
Y en este libro tuyo, bueno, ella está por cumplir 50 años y 8 en la corona de los Países Bajos. Vos en Máxima, la construcción de una reina, te focalizás en tres etapas, porque yo estuve leyendo el adelanto de tu libro y de Galoni, y veo que narrás muy bien, muy precisa, con bastante respeto. La llegada de Máxima a New York, su paso con fortuna, con suerte, como con todas las constelaciones, llegada a los Hamptons. Bueno, te centras en tres momentos de su vida. ¿Querés contarnos por qué y cuáles son?
En realidad el libro toma muchos más que tres, digamos, que tres aspectos. Yo creo que tú te estás refiriendo al adelanto que dio la...
Y al adelanto, sí.
Al adelanto que dio La Nación, sí. Pero bueno, el libro está dividido en 12 capítulos. El primero habla de su infancia, el segundo habla de su paso por New York. El tercero es como un pequeño raconto de la vida de Guillermo Alejandro y de los Orange, que también eso para muchos es desconocido, como el pasado de la familia real holandesa. Después hablamos de la boda, hablamos también de cómo Máxima cuando entra en la familia real empieza a buscar como un lugar entre los Orange, Nassau, y bueno, termina vinculándose con las microfinanzas y como con esta parte más económica, si se quiere, de la filantropía. Después hablamos de hacemos como un análisis de su imagen, cómo ella ha usado la moda, cómo ha usado las joyas, cómo ha entendido o ha encarado la moda de una forma muy distinta como lo hacen los holandeses, que como te decía son calvinistas, austeros, discretos, y Máxima es todo lo contrario. Entonces, eso ella lo ha usado para su beneficio, aunque bueno, hay críticas de que usa muy pocos diseñadores holandeses o de que muchas veces como que no hay un equilibrio, no ven que hay un equilibrio o un pudor o un recato hasta en ciertas situaciones y que a veces, bueno, pareciera que confunde las alfombras de palacio con las de Hollywood. Claro, pero
bueno. La incorporación de la cultura.
Claro, ella siguió siendo muy argentina, sigue haciéndose las mechas rubias, las uñas, se hace la manicura con las uñas color rojo, o sea, sigue siendo muy argentina en ese sentido. Después hablamos de sus hijas también, hablamos de cómo le cambió la vida una vez que se convirtió en reina consorte, la mudanza a Wittenbosch, una remodelación de un palacio donde vivía su suegra, pero que ella lo remodeló totalmente y por el que tuvieron que pagar los holandeses 63 millones de euros, que no es una cifra baja, digamos.
No.
Después también, bueno, tocamos el tema de su hermana, la muerte de su padre, la muerte, el suicidio de su hermana. Después también hablamos un poco sobre la Patagonia, este amor que ella tiene por toda esa zona de Argentina, que ahí, bueno, pasó todas sus vacaciones siendo niña. Ahí también le presentó al príncipe a su familia, y hasta el día de hoy es un lugar al que ella va con frecuencia. Y al final hacemos un análisis que se llama 50 años, es ese capítulo, donde hacemos un análisis de, bueno, cómo a sus 50 años, cómo ha cambiado su vida, cómo pues sí, sí ha estado a la altura de las circunstancias. Es un análisis interesante. Y también hay un apéndice en el cual hablamos con Arnold Karskens, que es un historiador y que ha sido el único historiador o la única persona que ha investigado a fondo al padre de Maxim y que escribió un libro que se llama El caso Zorreguieta, que se difundió poco, pero pudimos hablar con él y nos dio una entrevista exclusiva para el libro, en el cual él explica, bueno, la problemática de, o este conflicto de intereses entre una mujer que es reina, pero por otro lado que tiene un padre que se fue a la tumba sin haber enfrentado a la justicia. Entonces, bueno, es un libro muy interesante, con muchos matices, con muchas luces, muchas sombras, pero bueno, el que lo hicimos con una rigurosidad periodística, siempre respetando nuestras fuentes y siempre intentando hablar desde la verdad y desde los hechos fácticos. Que en la realeza muchas veces hay mucha fantasía, hay mucho rumor, hay mucho gossip, si se quiere, y a veces eso, bueno, pues nos juega en contra a los periodistas porque, bueno, los rumores muchas veces pasan a convertirse en verdades solo porque están escritas e impresas, ¿no? Entonces, bueno, nada, es un libro interesante, a mí me parece un ejercicio periodístico fabuloso, del cual disfruté muchísimo, pero bueno, ya serán los lectores los que nos den su opinión final.
Contanos un poquito, porque yo más o menos cuando te cruzo, más o menos sé cómo pensás, pero me gustaría a vos, ¿cuál es la princesa que más te gusta? Por ejemplo, a Máxima, ¿en dónde la colocas? ¿En el ranking de con Rania de Jordania? Bueno, Charlotte Casiray es una princesa, Leticia, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Charlene de Mónaco, Victoria de Suecia?
No, hablando de reinas... a ver, yo creo que a mí la reina que a mí más me gusta, porque a ver, estamos hablando primero de reinas consortes o de reinas soberanas. O sea, si hablamos
no,
de reinas
consortes. Vamos a hablar las reinas con las reinas consortes, porque las soberanas ya.
Bueno, si hablamos de reinas consortes, yo me quedo con Silvia de Suecia. Para mí es una mujer que justamente ella, siendo hija de padre alemán, madre brasileña, ella abrazó la identidad sueca en su totalidad, y es una mujer que hoy se involucra con causas muy, digamos, causas muy delicadas, como por ejemplo el abuso sexual infantil, que en Suecia es un problema muy grave, y que muchas veces, justamente, yo cuando la entrevisté, tuve la oportunidad de entrevistar a Silvia de Suecia, a mí me sorprendió mucho que ella me decía, es que justamente nosotros los que pertenecemos a este mundo de la realeza, y al estar encima de la política, que no nos olvidemos que los royals ni siquiera votan, ¿no? Ni siquiera pueden expresar sus ideas políticas. Nuestra función es justamente tocar temas o llevar al debate público temas que la política no toca porque son temas incómodos, o son temas que no dan votos, o son temas que nadie quiere involucrarse. Y ella se involucró con ese tema en particular, que me parece muy valiente de su parte. El tema de la demencia en los ancianos en Suecia, que también era un tema que mucha gente, pues la gente no se terminaba ocupando de sus ancianos, y el Estado terminó siendo como pues quien se ocupaba de esta gente que sufría de Alzheimer o de demencia, y ella incluso fundó una casa para albergar a esta gente. Entonces como que tiene un lado muy humano que me parece fantástico, porque para mí creo que ahí es donde se tienen que diferenciar en el resto, ¿no? Por aportar humanidad a la parte social, a la parte, si se quiera, de los aspectos más olvidados o más desconocidos de la sociedad. Después Leticia de España también me parece muy interesante, porque ella se involucró con las enfermedades raras y con la salud mental. Las enfermedades raras también son temas, o sea, es un tema que, como son enfermedades que no se unen un millón, obviamente los laboratorios no invierten en investigación ni desarrollan fármacos para combatir estas enfermedades. Entonces, la gente que las sufre está, digamos, destinada al olvido y a morir sin tener una cura, ¿no? Y Leticia se ha involucrado mucho con eso, lo cual también me parece muy valiente.
Son princesas activistas, te diría, totalmente mujeres modernas.
Sí,
por ahí va tu atracción,
Bueno, es que justamente para mí es donde está la diferencia y donde realmente pueden hacer algo que cambie la sociedad para bien. Después, a partir de que muere también por suicidio su hermana, la hermana de Leticia, ella se involucra con el tema de salud mental y está también muy, muy presente en todo lo que es la ayuda al suicida, cosa que con Máxima no podemos, no, yo no lo veo en Máxima.
No lo ves, no.
Yo a Máxima la vi involucrada con microcrédito, la vi involucrada con las microfinanzas, la vi involucrada con que la gente tenga una cuenta bancaria, pueda enviar dinero desde su celular, pero yo no creo que eso en el fondo sea algo que aporte bienestar desde un punto de vista humano. Por supuesto, sí.
Totalmente de acuerdo.
Bancarizar a la gente, todo lo que tú quieras, pero detrás de eso hay una industria, que es la industria bancaria, ¿no?
¿Y eso qué se debe de ver para vos? Para mí, ¿qué tiene que ver con la ambición desmedida? Porque la verdad es que estando en una situación tan privilegiada, con ni más ni menos que siendo futura reina, que te sigan importando ese tipo de valores, o mirá las cosas a las que se dedican las otras, y ella a las finanzas. Sí, ella es verdad que sé que da créditos a muchas empresas, pero desde ese lugar, totalmente, no
sí,
una
ahí
por
donde
humanos.
A mí me parece como, aparte, en un país como Holanda, donde hay problemas gravísimos como la xenofobia, la inmigración que no es aceptada o no es, digamos, no la incorporan a la vida diaria, donde hay gente que sigue siendo asesinada por simplemente por ser musulmana. Siendo ella además una migrante,
otro
¿no?
problema, una migrante argentina, además con
ella siendo extranjera, yo creo que podría hacer muchísimo para mejorar eso y para que la gente se integre y pueda sentirse grandeza. Exactamente. Y
integrar.
No sé, su hermana se suicidó y tampoco la vemos involucrada con esos temas. Desde la anorexia nerviosa que sufría, no sé, concientizar respecto a la buena alimentación, atención al suicida, no sé, la vemos
no,
involucrada
es otro
con
tipo, concluimos con que es otro tipo de mujer, con otro tipo de valores hasta el momento. Vamos a darle una oportunidad a ver si cambia, pero bueno, nada, la verdad es que es un placer escucharte. Me quedaría hablando con vos porque a raíz de hacerte esta entrevista estuve leyendo, interesándome por temas y me conmovió mucho, que te lo dejo para otro día. Podemos hablar de esto, de la princesa Masako de Japón.
A ver, Masako es un
me
ser.
Me partió el corazón.
Es un, no, y la suegra de Masako, la emperatriz Michiko, para mí es una mujer, una historia de vida. Es ahí es donde realmente es como todo lo que está bien, o sea, todo lo que debe ser una royal.
Todo.
De hecho,
la
en
amo,
YouTube,
la
en
amo,
YouTube
mi preferida.
En YouTube debe haber un documental sobre Michiko, que es la suegra de Masako.
Mándamelo,
te lo voy a mandar, que es fabuloso. Y la familia imperial japonesa para mí hoy en día es mi amigo, yo tengo una fascinación absoluta por ellos, porque me parece que bueno, que son todo lo que está bien, digamos, es todo lo que se espera.
Gracias a vos que me empecé a interesar y bueno, leí las historias de todas las más relevantes. Después me acordé de la que nombraste vos, que cuando me dijiste no es la primera latinoamericana, después recordé que lo leí, pero la de Masako me partió el corazón. La reina triste la llaman.
Y sí, porque bueno, ella entregó su vida, ella, porque aparte, bueno, los japoneses que tienen una escala de valores muy particular, ella, claro, al proponerle matrimonio al futuro emperador, ella no, ella era una diplomática de carrera, que egresada de Oxford, era una mujer con otra cabeza, bueno, ella al ser elegida es lo que le tocaba y lo asumió, después la presión de no dar un heredero varón. Eso también es algo muy... Y ella
muy frustrante.
Sufrió depresión por eso y bueno, y hoy en día lo lleva como puede, pero bueno, también es una institución, los japoneses, la casa imperial japonesa es también tiene que modernizarse en algunos aspectos, pero bueno, es la casa, digamos que es la casa, la única casa Japón, la única casa, digamos, monárquico, la única casa real que digamos es la más antigua que se conoce y que ha gobernado por siglos o desde que desde que existe la identidad japonesa, ha sido la misma casa real la que gobierna Japón, la que reina Japón. Es una historia muy particular la de los japoneses, pero bueno, es para otro programa.
Para otro programa. Bueno, chicos, ¿ustedes quieren preguntarle algo a Rodolfo? ¿O quedaron encantados?
Yo la verdad que quedé encantada. He tenido con The Planet People desde el 2003 un vínculo también con la realeza. He estado en distintos lugares donde colegas y demás me han informado y me han hecho concientizar sobre todo esto que tan has explicado tan claramente, Rodolfo. Que estaría de más agregar cualquier cosa. Yo te felicito por la rigurosidad con que he visto que has tratado este tema, tu investigación, y la verdad que sí es un mundo fascinante y que nos enseña muchas cosas a todos, ¿no?
Así es.
Nos enseña un montón de cosas. Nunca me voy a olvidar cuando, bueno, en una cobertura que estuve en Inglaterra, estábamos en un evento, bueno, de polo con la reina y demás, y mis colegas, los periodistas habituados a esto, me dicen, pero ¿qué podés pensar si vos tenés tu cara en los billetes? O sea, el dinero para ellos no es un tema, o sea, olvídate, es otro universo, es otra cosa. Uh-huh. Entonces, la verdad que es muy interesante también porque nosotros desde The Planet People tenemos distintos espacios donde promovemos el networking, que es algo que a Máxima se lo promovió su papá desde el día uno. Le dijo, anda y conectate, por conexiones y vínculos vas a llegar. Y llegó, gracias a eso, ¿no es cierto?
Así es, totalmente.
O sea que es muy importante en estas épocas el networking, como para llegar a lo que uno quiere en este mundo, creo. La personalidad de ella hizo también mucho a favor. Y estoy de acuerdo contigo, tengo un cierto, muy lejano vínculo con Sarah Ferguson y con algunos otros que me han enseñado básicamente muchas cosas, y entre ellas quizás la humildad de muchos de ellos, de la mayoría.
Exactamente.
Bueno, yo me quedé pensando, viste, que de la fascinación en Rodolfo lo que siento es que es como mucho más introspectivo, mucho más profundo, desde otra mirada, analizando las acciones de las otras princesas. Claro, tenemos mucho para desarrollar como personas.
Es que sí, y lo vamos a tener en
los lugares
que
se nos presentan en este mundo, la verdad. Ojalá.
Rodolfo, en varios programas lo queremos, Patricia, porque este nos ha quedado muy cortito y realmente a mí me encantaría hablar sobre distintos otros también personajes que tenemos que están ligados a, como Susan Barrantes, como Inés de la Fresange, como personajes que se ligan a la Argentina también muchísimo. Entonces realmente, Rodo, esta es una primera entrevista y yo felicito a Patricia por la idea de traerte, realmente.
Un placer.
Rodo, contanos en dónde está tu libro.
El señor Sebastián quiere hablar y no lo dejan hablar.
Sí, a ver, adelante, Sebastián, es que así somos las mujeres. ¿Cómo
andás? ¿Viste cómo es esto, no? Hay que competir
Sebastián, tienes la palabra.
Muy amable. ¿Cuál sería la monarquía más absoluta, más conservadora, que queda, obviamente, debe quedar en algún lado de Medio Oriente o Asia, pero a tu juicio, o sea, Brunei o Qatar?
La saudita.
La saudita, ok. Y sí, más ahora con el nuevo, con el nuevo príncipe heredero.
Y bueno, el príncipe Salman, sí. Bueno, ese es otro seminario, pero bueno.
Esto para no otro programa, ¿eh?
Sí, pero bueno, tan sencillo como que la familia real saudita son los guardianes de los lugares sagrados del Islam. Y tienen una forma de pensar y están regidos por una escuela jurídica musulmana, que es la escuela wahhabita, que es una escuela totalmente retrógrada, totalmente medieval, si se quiere, y que, bueno, este vínculo con Occidente a través de lo que es el petróleo en particular, los ha hecho pues no tener otra opción más que ir abriéndose de a poco, pero bueno, se han abierto hasta cierto punto, porque hasta hace muy poco las mujeres recién pudieron empezar a conducir un auto en Arabia Saudita.
Una apertura media maquillada, pero una apertura al fin.
Exactamente, pero bueno, es tal el dinero que tienen y tal el poder que tienen que, bueno, aquí no pasa nada y hacemos de ojos sordos, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, ese es otro seminario para otro, digamos, otro programa para hablar de ese tema. Incluso hay varios personajes. Hay uno que yo menciono en el libro, que es una princesa saudita, que es una fashion icon fabulosa, que pertenece a la Casa Real Saudita, ya vive en Londres. Y bueno, ya ella es de los po hay como ciertos personajes en esa familia que han ayudado un poquito a abrir o a respirar en ese conservadurismo tan, tan cerrado. Pero bueno, podríamos hablar, empezar a hablar y hablar y hablar, pero bueno, lo dejamos para otro
Pero si
programa.
siempre empieza con una persona que se anima y va un paso más allá de lo permitido y ahí se va comenzando una pequeña apertura, ¿no?
Exactamente, pero bueno, es una historia muy particular la de los sauditas. Aparte desde la como el del tema de la sucesión, ahí no herede el hijo, herede el hermano. Entonces, hasta que se agotan los hermanos, no sigue la siguiente generación. Es también una forma de entender la sucesión distinta, de una forma muy distinta. Y son familias reales que no es que son 10 o 12 personas la familia real. La familia real son 5.000 personas. Entonces,
Al heredar al hermano se hace muy difícil la rejuvenación o la
no,
renovación.
y teniendo esposas por ahí, todo aquí y allá, bueno, imagínate la
Ay,
proliferación de las
claro.
la, la lo que es lo que son lo que es la descendencia, ¿no?
No, sí, claro.
Pero bueno, es otra forma de entender el mundo, la vida, todo. Las relaciones humanas es otra manera de entender todo. Pero bueno,
Bueno.
después
El
podríamos
tiempo es
hablar sobre las
tirano,
monarquías del
Rodolfo.
Golfo.
Rodo,
El tiempo es tirano.
contanos en dónde encontramos tu libro y tus redes.
Desde el
Así que
primero
sí.
de mayo ya está en todas las librerías del país. Es un libro editado por Penguin Random House bajo el sello de Plaza Janés. Mis redes, lo que más uso es Instagram, que mi red ahí, mi nombre ahí es Rodolfo Vera Calderón. Y bueno, ahí me pueden encontrar y escribir los que quieran.
Muy bien, te felicitamos y bueno, muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchísimas Gracias a
gracias,
ustedes.
muy
Por
interesante.
favor, un saludo grande.
Gracias.
Hasta luego.
Y así pasaba por The Planet People, Rodolfo Vera Calderón, un periodista nacido en México, especializado en realeza.
The Planet People, un espacio para vivir la experiencia y el networking en su máxima expresión.
Bueno, y ahora como bien estamos acostumbrados a tenerla, Agustina Solanas desde Madrid, que ya es un vínculo que generamos en The Planet People con nuestra corresponsal de astrología desde Madrid, encantada de tenerla. Hoy nos va a hablar de la influencia de la luna acerca de los estados de ánimos y de cómo esto repercute en los signos, en las relaciones, en todo. ¿Cómo estás, Agustina?
Hola,
Bienvenida nuevamente.
¿qué tal? ¿Cómo
Bienvenida.
están?
Hola, Agustina.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, acá para hablar de la luna, que es importantísima.
Y con respecto a eso, tenía una pregunta. La semana pasada tuvimos la oportunidad de observar una superluna. ¿Eso tiene alguna incidencia en los astros, el hecho de que haya sido una superluna?
Bueno, la luna tiene fases, ¿no? Durante sus 28 días, que vuelve al mismo estado de luna nueva. Tenemos, bueno, el cuarto creciente, la luna llena, el cuarto decreciente. Entonces, bueno, en determinado momento la superluna, digamos, no es que la luna haga algo diferente en el cielo, el tema es que desde la Tierra nosotros la vemos más grande, ¿sí? Por un efecto de cómo la vemos desde el punto de vista de la Tierra. Esto es porque siempre la luna está reflejando el sol. Entonces hay un ángulo donde en determinado momento se ve realmente, o sea, el ojo humano la ve más grande. Eso es el tema de la que lo llaman superluna. Referido igual a la carta natal, la luna, bueno, la luna está siempre transitando por alguna constelación y es muy rápida, por eso es tan característica para poder caracterizar a alguien, ¿no? Cuando tarda 2 días y 7 horas en pasar de un signo a otro. No sé si o sea, desde el punto de vista de la Tierra, que es un satélite, pero en astrología la consideramos el primer planeta porque es el que está más próximo a la Tierra. Entonces tiene una gran, gran influencia en nuestra forma de sentir, de...
Entonces la pregunta sería, ¿cómo interfiere la Luna y los ciclos de la Luna en nuestros comportamientos?
Claro, los ciclos interfieren, digamos, los ciclos, acordate que siempre hay un ciclo de lo que decíamos hace un rato, o sea, la Luna tiene sus ciclos, ¿no? O sea, que se ve desde la Tierra como una Luna llena o... Por claro. El movimiento también de la Tierra y de la Luna la vemos, hay días que no la vemos, que es cuando nace la Luna. Eso tiene que ver con estados de ánimo, ¿no es cierto? O sea, tiene que ver con, desde la antigüedad, por ejemplo, en determinados ciclos uno siembra, uno cosecha, o sea, la Luna tiene que ver con las mareas, con el agua. Entonces... Hay cosas, por ejemplo, que si queremos acrecentar, las hacemos con luna creciente, ¿no? Justo el día de luna creciente decimos, bueno, quiero acrecentar, no sé, mi compromiso con el deporte, o quiero, lo que querramos en abundancia.
Y ahí que se habla que es un astro receptivo o pasivo.
La Luna es un astro pasivo, sí, es receptivo, tiene que ver con el registro de las emociones, tiene que ver con el contacto, con cómo protegemos, con cómo nos protegen. O sea, nos está hablando, sí, de una energía femenina, más bien receptiva, ¿no? Femenina entendida como eso de estar en recepción, sí, sí. No es como Marte, ¿no? El planeta Marte, que es el que va a poner un paso desde que se despierta a la mañana a actuar y a hacer hacia afuera. Entonces, bueno, sí, los ciclos de la Luna tienen que ver con momentos. Sí.
No, que yo estaba leyendo acá algo que te lo quería comentar, que decía, el signo de la Luna ayuda a moldear todas tus emociones y tu alma. Ilumina tus necesidades y deseos más profundos. Muestras tus valores con tus emociones. O sea, que es algo que te altera totalmente las emociones, como estamos acostumbrados a escuchar.
Bueno, por eso digo, yo quería diferenciar esto de lo que la Luna provoca, estando tan cerca de la Tierra, para las fases que empezaron desde toda la humanidad de sembrar, de cosechar, de iniciar, de hacer decrecer, hasta de hacer desaparecer algo, y la influencia que tiene la Luna como planeta que representa ciertos temas en nuestra carta natal. O sea, que son esas dos, digamos, miradas hacia la Luna. La Luna en la carta natal tiene que ver con el primer contacto que tenemos cuando salimos del útero de la madre. Entonces,
¿Eso es el signo lunar?
Ese es el signo lunar, por eso es muy importante, porque es como se empieza como a generar toda nuestra vida emocional, a través de ese contacto, que a veces es la madre, a veces es el padre, o es el medio ambiente emocional más cercano a nosotros.
Ahí donde se revelan las cualidades sensibles.
Claro, a partir de ese primer contacto es con la madre, es nuestra... Después nuestra afectividad tiene muchísimo que ver en el futuro, ¿no? Cómo se va a desarrollar nuestra vida afectiva a partir de esa primera relación que tuvimos con los que nos criaron, ¿no? Con los que tuvieron que ver con nuestra contención, protección, ¿sí? No es educación, la educación es más bien Saturno, que otro día lo vamos a ver, que es el padre, la autoridad. La Luna es el contacto, ese contacto con el pecho materno, con ese cuidado de la madre, esa relación con la madre. Entonces es el lugar donde después en el futuro nosotros nos refugiamos, muchas veces inconscientemente. O sea, es como si reaccionamos, por eso tiene que ver con la memoria, las reacciones, las respuestas inmediatas que damos. Entonces podemos... mirar cómo es la vida de esa persona a nivel afectivo, o sea, cómo reacciona cuando tiene miedo, ¿sí? Dónde se refugia. La Luna son los mecanismos. Entonces se dice que hay que empezar por la Luna, hay que trascender la Luna, es decir, es un poco de hacer terapia como para resolver, ¿no es cierto?, los primeros años de la vida, resolver la relación con la madre, de alguna forma mirar cómo nosotros nos cuida, es el cuidado, cómo nos cuidamos a nosotros mismos, cómo atendemos nuestras necesidades, cómo reaccionamos frente a un susto, ¿no? Ante un imprevisto, entonces, de acuerdo a esa afectividad, a esa vida emocional que nosotros tenemos, podemos elaborarla y podemos, de alguna forma, ir trascendiendo a lo largo de la vida ese signo solar en el que está la luna y esos aspectos que haga la luna con otros planetas, ¿no? Esos ángulos, los ángulos de 90 grados con respecto a otro planeta. Bueno, ahí ya la luna también está caracterizada, no solo en el signo, en el signo en que la persona nace, sino también en las distancias con los otros planetas.
Y vos que estás en el coaching, me imagino que el tema de la luna es fundamental para conocer a la persona con la cual estás tratando, ¿no?
Tal cual, porque es la zona de confort. Es decir, cuando en coaching nos referimos a salir de la zona de confort, es salir de ese lugar conocido, de ese lugar primario en nuestra vida, que es, ¿no?, esas respuestas que nosotros damos, esas respuestas a nosotros mismos, decir, uy, no tengo ganas de hacer esto, o me voy a quedar metido en mi casa, ¿sí? O ese tipo de cosas que decimos, y por ahí no es bueno quedarse metido en la casa, por ahí no es bueno reaccionar. Por ejemplo, una luna en Aries, la gente que lance con la luna en Aries es gente que siempre necesita la adrenalina, tiene afectivizado una madre invasiva, una madre muy activa. Entonces esa persona se va a refugiar en salir a hacer deporte, en salir a descargar físicamente, en actuar antes de pensar, ¿no? Porque nació con la luna en el signo que no piensa, ¿no? Aries es el signo del instinto, de la vida, de la pura energía. Entonces esa persona, si está con algún temita emocional, se va a descargar físicamente, ¿no? O se va a salir, va a estar muy activa esa persona para elaborar ese problema afectivo, ese problema emocional. En cambio, una luna en Virgo, por ejemplo, se va a poner a ordenar la casa, a ordenar, a clasificar, a limpiar, a sistematizar, ¿no? Porque Virgo es el signo de la gente prolija, ordenada, de la higiene, de la vida diaria, rutinaria. Entonces es muy visible el signo donde cae la luna de una persona. Es como hablarle del estrato más básico de su ser, ¿no? De decir, ¿qué te pasa vos cuando te pones nervioso? ¿Qué te pasa cuando tenés un susto? Entonces, claro, uno va a describir la respuesta de la persona con ese signo al que pertenece.
Es muy útil para todo lo que es la astrología médica, me imagino.
Súper, súper, porque tiene que ver con la sustancia vital, con el cuerpo, con todo lo que nosotros, por ejemplo, cómo comemos. La luna nos puede hablar de cómo nos cuidamos, ¿no? O sea, cómo cuidamos nuestra salud, qué cosas diariamente, cotidianamente hacemos en nuestro cuerpo, desde la alimentación hasta un tratamiento médico que sigamos, si dormimos más, si dormimos menos. Sí, totalmente.
Qué interesante. ¿Por qué no nos contás a todos cómo se pueden contactar y consultarte todos estos temas tan, tan importantes?
Sí, mira, yo estoy con una cuenta en Instagram que es Astrología Transformadora, es el nombre mío en Instagram. Y después, bueno, vía mail, como yo estoy en España, yo creo que para una carta natal es bueno escribirme a mi correo, que es agustinasolanas@gmail.com.
Bueno, muchas gracias, Agustina, como siempre. Todo es muy iluminoso, como quien diría.
Yo encantada, y no, cuando la escucho no paro de querer leer y saber acerca de todo. Entonces concluimos que todos tenemos un signo lunar y que tu signo lunar está determinado por el lugar donde estaba la luna cuando naciste.
Claro, o sea, nacemos determinado día, acuérdense, con la posición de los planetas con todos los planetas en determinado signo. Entonces el signo, lo más común es que la gente te diga, ¿de qué signo sos? Ese es el sol es en Virgo. La gente dice, soy de Virgo, pero claro, no es solo el sol, ¿no? El soy de Virgo, sino que es, ¿dónde está tu luna? ¿Dónde está Mercurio? Y ahí, bueno, la luna es importantísima, porque es el, es lo, está tan cerca de la Tierra, ¿no? En, que claro, va muy rápido, decir, va muy rápido, es que no es un planeta lento que esté tan alejado que abarque una generación entera de personas. Por ejemplo, Plutón, la gente que nace con Plutón en Virgo es porque estuvo 15 años Plutón en Virgo, ¿no es cierto? O sea, estuvo transitando como ese planeta más alejado de la Tierra, desde el, todo es desde el punto de vista terráqueo, ¿no? De nuestra Tierra. Entonces, Plutón es mucho más lento, porque es un planeta que está muy lejos de la Tierra. Entonces, caracteriza menos. O sea, caracteriza menos en cuanto a la constelación, en qué signo está. En cambio, la Luna, que cada 2 días y 7 horas va de un signo a otro, nos caracteriza muchísimo.
Por eso, interesante, Agustina. La verdad que me encanta tenerte en The Planet People. Realmente comprendemos muchísimo más todo, digamos, este en este caso las lunas, que es como, por lo que decís, un refugio de la memoria. Y sí, te esperamos en el próximo programa con otro tema tan interesante como todos estos. Muchísimas gracias y bueno, gracias. Te esperamos muy muy, como te dije, muy prontito.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, estoy muy muy contenta de estar invitada.
Besos a Madrid.
Gracias.
Chao. Excelente la sección de Agustina Solanas y la astrología también sumada a su coaching. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool, that's right. I'm like, yeah, that's true, that's true. I believe in G-O-D, aye. Don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought, no flow, rain wasn't pouring down. See, that pain was all around. See, my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn. Flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it, everything that I do is electric. I'ma keep it in a motion, keep it moving like kinetic. Put this shit in a frame, better know I don't blame everything that I say, man, I seen you deflate. Let me elevate, this ain't a prank. Have you walking on a plane? Both hands together, God, let me pray. I been going right around, call that relay. Pass the baton, back in the mall, swimming in the pool, can't you come on? When a piece of this, a piece of mine, my piece of sign. Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine, you could never match my grind. Please do not waste my time. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Muchas gracias por acompañarnos junto a nuestros invitados y eventos que generamos a Estudios de Abogados Gilman, Edonis Chocolates, Bodega Sótano, MM Gallery Art, Aquapana, San Pellegrino, Bodega Sótano, Design Art Facts, Clarísimo Restó, Gabriela Morelli Flores y Clown Store. Y nos despedimos recordando nuestra cuenta de Instagram, The Planet People Magazine. Nos vamos hasta el próximo jueves a la 1 aquí en Radio Cultura FM 97.9. ¡Chau!
¡Chau, chau!
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.